Hola, buenas tardes, más bien, a todos y todas. Siento mucho que empecemos con un poquito de retraso, pero voy directamente al grano para no perder más tiempo. Tenemos con nosotros, presentando la serie Antidisturbios, a gran parte de su equipo. Tenemos aquí en la mesa a Rodrigo Sorogoyen, director y guionista, a Isabel Peña, guionista. Tenemos también al tercer guionista sentado en primera fila, Eduardo Villanueva. Tenemos a su vez a Vicky Luengo, actriz, y a dos de los productores, Sofía Fábregas y Domingo Corral. Luego, como todos desgraciadamente no entraban en esta mesa, y también por respetar las distancias de seguridad, en primera fila tenemos al resto del plantel. Están Patrick Criado, Roberto Álamo, Alex García, Nico Romero y Jovic Keutskerian. ¿Sí? Perdón, y Raúl Arévalo también. Os diría que si tenéis preguntas tanto para este lado de la mesa como para este, no seáis tímidos ni tímidas y vayáis y hagáis las preguntas. Ahora, antes de empezar, os pido un fuerte aplauso para todos. Vale. Tenemos también a Alex García, que no sé si lo he mencionado, creo que igual me he olvidado, que además está estupendo en la serie, o sea que también lo menciono. Vale, pues si queréis empezamos con la rueda de prensa, lo hacemos como siempre, podéis ir levantando la mano para hacer preguntas, pero para romper el hielo yo quería hacer una pregunta a Isabel, a Rodrigo y a Eduardo incluso, que está allí. Y es básicamente una pregunta absolutamente genérica, pero ¿cuál es la génesis del proyecto? ¿Siempre fue ideada como una serie de televisión con estos episodios? ¿Se planteó como una posible película? ¿De dónde sale la idea?
Vale. ¿Me puedo quitar la mascarilla entonces para hablar?
Sí.
Vale. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos muy contentos de estar aquí, la verdad. No, nació como una serie. Nosotros queríamos trabajar con Movistar desde que empezamos a ver lo bien que estaban haciendo la ficción en los últimos años y Movistar también nos constaba que también querían trabajar con nosotros. Entonces empezó como siempre fue una serie de televisión. Otra cosa es hasta que encontramos el proyecto concreto, sí que pasamos por otros tipos de historias. Pero vamos, creo que en cuanto dijimos la palabra antidisturbios, Domingo se lanzó de cabeza.
Sin duda.
Había una pregunta ahí. ¿Me ves?
Sí.
¿Puedo quitar esto? Sorry. John Hopewell from Variety.
¿Tenéis?
Sí, te pones. My question is probably for Domingo Corral. I'm sure that the reception of the series and congratulations on the series
Thank you.
Will be one of the talking points of the festival today in San Sebastián. Hablando en español, es una cosa verse la serie en España y otro venderse en el extranjero. Y me pregunto si aparte de la reacción de las audiencias aquí, se puede dar un tipo de indicación, por lo vago que sea, sobre la recepción de la serie comercialmente en el exterior.
Sí, está teniendo muy buena acogida. Tenemos ya un acuerdo cerrado en Francia con un socio muy bueno, yo estoy muy contento. Lo que pasa es que no puedo desvelarlo porque lo tiene que contar esa cadena, pero estoy muy contento con el acuerdo que hemos hecho en Francia. Y luego lo mismo en toda Latinoamérica, donde tenemos también un acuerdo muy, muy bueno. Y luego en el resto de Europa hay muchísimo interés, estamos avanzando, no los tenemos cerrados todavía, pero está despertando muchísimo interés. Y yo estoy convencido que después de la presentación aquí en San Sebastián nos va a ayudar también mucho. Yo creo que es una serie que tiene mucho potencial de recorrido fuera. pero siento no poder, me encantaría, pero por respeto y porque los acuerdos son así, pues no puedo contar dónde la hemos vendido en Francia y en Latinoamérica, pero son dos socios con los que estoy muy contento y perfectos para la serie. Gracias, John.
¿Tenemos alguna pregunta por aquí? ¿Se me está escapando alguna mano? ¿Puede ser? ¿Sí?
Hola, para Rodrigo. Me ha parecido al principio del primer capítulo que utilizabas una lente un poco, no sé si era de ojo de pez o algo así.
Casi.
¿Y por qué? Y luego otra pregunta, ¿cuándo vas a utilizar las dotes artísticas de Roberto Álamo, que canta tan estupendamente bien?
¡Oh! ¡Wow! Roberto, te cedo mi sitio.
Vamos a empezar por la segunda pregunta. ¿Cómo sabemos que canta? O sea, no entiendo la... ¿Porque sabes que canta bien o porque la has visto cantar en el capítulo 6? El himno de la policía. Lo pregunto de verdad.
Por Instagram.
Ah, vale. Vale, vale. Es que yo no tengo Instagram, no sabía que cantaba. Pero esperemos que pronto. Contestando a la primera pregunta, en el primer capítulo, efectivamente, utilizamos una lente muy, muy angular. Y poco a poco, conforme pasan los capítulos, nos vamos alejando de ese lenguaje visual. Que si me preguntas el por qué, bueno, yo quería que el espectador hiciese un viaje durante los 6 capítulos. Creo que. Qué es lo que tiene que hacer el espectador en esta serie. Aparte me interesaba mucho como viaje, me divertía también como director probar algo así. Y cuando pienso en series, también era la primera vez que me enfrentaba, mi equipo y yo nos enfrentábamos a algo así, me gustaba ir cambiando de estilo, porque creo que, bueno, todas las series que he visto, o la mayoría de las series que he visto, pocas veces veo que se haga una evolución formal, ¿no? Se tratan otros aspectos. Entonces me interesaba mucho hacer una evolución formal para que justamente el espectador tuviera ese viaje de ser un antidisturbios. Bueno, lo que me interesaba es que en el capítulo 1 el espectador, de la manera, ¿no?, de la medida que pudiera, sintiera que es uno de ellos, que está ahí recibiendo, dando, sintiendo lo que siente esta gente cuando trabaja, y que poco a poco el espectador fuera despegándose, tomando distancia, para que en el capítulo 6, que ya no utilizamos angulares, lo viera todo desde una distancia y pudiera juzgar de una manera más libre, si quieres, o más limpia, porque creo que en cualquier serie, pero sobre todo en esta, el espectador se va a enfrentar con un prejuicio muy, muy marcado. Entonces, como quería que eso se evitase de la manera que pudiera, se nos ocurrió esta manera de hacerlo.
¿Alguna mano por ahí?
Sí, quería incidir en esto que estaba diciendo Sorogoyen en este momento, bueno, de la visión que tenemos de los antidisturbios, ¿no? Que en la serie y también incluso en los telediarios estamos acostumbrados a verles actuar de una forma que decimos, esto es inhumano, ¿cómo pueden actuar así? Supongo que será el reto de la serie, ¿no? Intentar explicar cómo pueden hacer su trabajo.
No creo que el reto sea intentar explicar, porque no sé si es... Creo que es dificilísimo intentar explicar. Sí queríamos intentar mostrar para nosotros intentar entender, que ya es algo, creo, que cada vez que nos enfrentamos a cualquier ficción, a cualquier guión que hacemos, creo que es el objetivo nuestro que tenemos intrínseco, ¿no?, en nosotros, querer entender al ser humano, en este caso, a los antidisturbios, a los 6 antidisturbios que protagonizan la serie. Pero es que ese prejuicio... Bueno, yo creo que cualquier espectador va a partir, ¿no?, con ese prejuicio, y lo que queríamos era no tanto explicar, porque ya te digo, creo que es muy difícil, sino que el espectador eso sintiera, lo que es trabajar, lo que es ir al trabajo de esta gente y ir a sus casas e intentar ser unas personas, bueno, como todos nosotros, unas personas normales y corrientes, por supuesto.
Sí. Espera, que te traen el micro.
Ah, sí, ¿tenés que coger tú? Ah, disculpa, vale, pues mira. Vale.
Pues nada, que me pareció interesante ante esto, como reflexión, ¿eh? No es, es un apunte solamente esto de los prejuicios, que son lógicos, ¿no? Y más en un tema tan candente, aquí tan cercano como aquí en España, pero que esta cosa que comentaba, que cuando amigos míos y luego viendo, ¿no?, periodistas y gente cercana, familiares incluso, redes sociales, ven que va a salir una serie sobre antidisturbios, enseguida hay como, ¿no?, los que en contra se posicionan, prejuicios. Y lo curioso que a la vez, y más en todo este periodo de pandemia, que tantas series se ha visto y tanta plataforma, esta cosa de que se generan como conversaciones de... En Netflix está la serie de un psicópata asesino, el sucedáneo, no sé qué, Pablo Escobar, narcos, el Popeye, uno que ha descuartizado... Y veo a amigos míos hablando, ¿has visto esa de los juicios del tío que descuartizó a la mujer y lo tuvo 20 años? Y digo... Ahí nadie se plantea que si han querido humanizar a Pablo Escobar o si han querido entender al narco, al Popeye o al psicópata. Lo ves, sale antidisturbios y parece que estás... ¿Qué quieres? ¿Entender al demonio? No, es un exponer, que creo que me parece la grandeza de la serie, que exponer una historia como la de estos antidisturbios tampoco tocada, que, vuelvo a repetir, no es un apunte crítico, sino que entiendo los prejuicios que yo también tengo... pero que con todo tenemos, pero que creo que es curioso lo que provoca algo así cuando luego a veces banalizamos sobre temas que de verdad sí que son, ¿no? Me incluyo, ¿eh? Me incluyo.
Uy.
No. Sí, no, pero tienes toda la razón, pero yo no me refiero a eso, porque digo, es un apunte, sí, para la ley, pero y todas las películas y series sobre políticos... que son la ley, sobre jueces, sobre corrupción, y nadie se ofende, o el reino no provocó tanta... Y de repente aquí, trabajan para la ley, son herramienta de un sistema podrido, corrupto en el que vivimos, y que ya que existe esa herramienta, que ojalá no existiese, esto sí que es una opinión personal, como dice mi amigo Jovic, alguien tiene que hacerlo, ni tú, ni yo, ni él lo va a hacer.
¿Quién es? ¿Eres tú? ¿Sí? ¿Cómo es tu nombre? Perdona.
¿Perdona?
¿Cómo es tu nombre?
Alberto.
Alberto. Entonces mi pregunta es, ¿y cuando la ley, la bajan para la ley, perfectamente, y cuando la ley no se cumple? Te la hago yo a ti la pregunta. Quiero decir, tú pides un permiso para... Yo soy el primero que salgo a la calle a manifestarme si considero, me des permiso o no. Pero yo sabía lo que iba a manifestarme, si no me ha dado el permiso, sé que la consecuencia puede ser que pille. Porque estoy haciendo algo que está fuera del Estado de Derecho. Entonces, si la ley no se cumple, esta gente hace su curro, hace que se cumpla la ley. Porque si no, esto sería un sin Dios, ¿no? Y yo te aseguro, Alberto, me has dicho, ¿no?
Sí.
Que cuando considero que tengo razón, pues considero que tengo razón. Y me da igual que esté la policía delante, tengo razón. Pero que yo considere que tenga razón y que la tenga es una cosa... y que salga a la calle cuando no se me ha permitido salir ni manifestarme porque no me han dado el permiso, pues puede conllevar una consecuencia importante y es que me den unos cuantos palos. Básicamente.
Gracias.
A ti.
Gracias.
Sí.
Preguntar un poco cómo tú comentaste de todo este mundo, ¿no?, que retratáis de cara con la construcción del guión, ¿no? Y felicitaros por la serie.
Pues nos documentamos como siempre hacemos antes de cualquier guión que escribimos, que es mucho, porque creemos que es nuestro deber como guionistas y aparte, bueno, siempre lo comentamos que es como que te hacen el trabajo, ¿no? Porque hay tantas cosas tan interesantes en la realidad que, no sé, vamos con el cuaderno y salen chispas, ¿no?, de todo lo que apuntamos. Entonces, en este caso, los tres guionistas nos reunimos con varios antidisturbios, por separado, tomando cafés largos con cada uno de ellos, y fue muy interesante descubrir a cuatro seres humanos completamente distintos, ¿no?, los unos de los otros. Y luego, bueno, estuvimos en Moratalaz, que es donde ellos tienen la sede, en Madrid, y nos abrieron las puertas, la verdad, y pudimos, bueno, pues recorrer los pasillos, verles tomar café, ver dónde se duchan, ver dónde comen, ¿no?, el comedor, que fue también como algo que nos impactó mucho. Y bueno, verles en sus ratos, ¿no? En sus ratos más donde, bueno, en vez de estar trabajando, están interactuando entre ellos y eso también estuvo muy bien.
Además, ¿os acordáis que yo me puse muy pesado para que fuerais los actores y os quedasteis flipados con la visita? O sea, solo ir allí, aunque sea media hora, y respirar ese ambiente, creo que nos abrió la mente, ¿no? Os abrió la mente muchísimo. Y a todo el equipo de rodaje, obviamente, también. Evidentemente, el equipo de ambientación y de vestuario. Después de haber escrito el guión, ya fuimos a preparar el rodaje y era necesarísimo interactuar con ellos. Y la verdad que sí que se portaron bien, nos abrieron bastante las puertas de manera muy generosa.
Enhorabuena por la serie, a mí me ha gustado mucho. Yo no sé si habéis pensado una segunda temporada, o depende del resultado de la primera. Y segundo, no sé si el cuerpo de policía, alguna gente que ha visto la serie, ¿qué opinión os ha dado la opinión sobre al respecto de la visión que tiene, que habéis dado, digamos, de bastante humanizada, y que al fin y al cabo son personas como todos los demás, pero que tienen una función bastante joribiada, por decir otra cosa.
Todavía no la han visto, pero realmente yo creo que ha sido un poco por la circunstancia esta que estamos viviendo tan especial y tan difícil, porque estamos deseando enseñarla, vamos, al asesor sobre todo, ¿no? Al asesor Felipe Ita, que nos ayudó tanto, yo estoy deseando enseñársela, pero es verdad que no hemos tenido la ocasión y la enseñaremos. Es verdad que han leído los guiones y no creo que les sorprenda mucho lo que ven, porque han leído los guiones y eso es lo que se retrata. Y a la primera pregunta, bueno, es una respuesta larga, porque lo que sí sabemos es que vamos a hacer una siguiente serie con Movistar, los mismos socios que estamos aquí, porque estamos encantados con el trabajo que hemos hecho, con la colaboración, vaya, y con cómo han salido las cosas. No sabemos todavía por dónde van a ir, aunque anoche tú te estabas muy...
Sí, claro. Anoche yo creo... Tenemos varias líneas, o sea, sintonía absoluta con lo que está comentando Rodrigo. Para nosotros ha sido un placer trabajar con ellos, estamos orgullosísimos de la serie y también os digo que normalmente miramos a las audiencias y es un criterio importante a la hora de tomar decisiones de renovación. En este caso estamos tan sumamente orgullosos de la serie que las audiencias van a pesar muy poco. Es decir, tenemos la absoluta convicción de que queremos hacer una segunda temporada y yo creo que lo único que va a pesar para hacer esta segunda temporada es si entre todos encontramos una historia muy potente que nos convenza. Pero si no encontrásemos esa historia para hacer esa segunda temporada, encontraremos otra serie, pero sí que tenemos la absoluta voluntad de seguir trabajando juntos con Rodrigo, con su equipo, con Sofía, la productora, eso lo tenemos clarísimo. O sea, es una de los equipos creativos con más talento que hay en este país y es lo que necesitamos nosotros en Movistar, rodearnos del mejor talento, trabajar con ellos y darles un espacio para que te puedan trabajar con libertad. Así que eso vaya por delante.
Hola.
Relevante, ¿no? Dijimos,
sí, me decía Vicky ayer, y lo voy a utilizar,
favor,
yo, pero te voy a dar el crédito
por
a
favor.
Ti. Me decía ayer cenando, se hace tanto contenido, tantas series que dan igual, que lo importante es que lo que hagamos no dé igual y sea relevante. Y eso es el compromiso que tenemos, ¿verdad?
Totalmente.
Así que sí, vamos a hacer una segunda temporada. Y si no es segunda temporada, será otra cosa, pero vamos a hacer algo. Muchas gracias.
Sí, hola, gracias por la serie, me parece muy buena. Yo sí que os agradezco mucho que os acerquéis a un tema así sin prejuicios, porque para acercarse con ellos, la verdad, creo que no merece la pena. El guión me parece estupendo, como siempre el ritmo es fabuloso, pero yo destacaría sobre todo las interpretaciones, me han parecido todas muy buenas, y destacaría, porque me siento muy avergonzada de no conocerle hasta ahora, a Hobbit, y me gustaría que nos dijera dónde ha estado metido y qué ha hecho, ¿no? Me ha parecido especialmente buena la interpretación y me he quedado de verdad muy sorprendida, sí.
Pues, ¿dónde ha estado metido? No sé si tenemos tiempo para contarte toda la historia.
Ah, que no puedo coger, pero a ver que te vea. ¿Cómo es tu nombre?
Begoña.
Begoña, encantado. Gracias, Begoña. Bueno, primero no habría hecho ese curro que dices tú, que es magnífico, sin estar rodeado de aquí de Messi, de Cristiano y de toda esta panda, que son magníficos, y al puto tarao ese, que es un genio absoluto, pero te agradezco. Pues, ¿qué he estado metido? Pues he estado viviendo desde desde el 72 que nací en Beirut y empezó la guerra civil y me vine para acá con 3 añitos con mi mamá y con mi papá, pues he estado dando vueltas, he estado boxeando, he estado escribiendo, he estado haciendo comedia, he estado con mi negocio del gimnasio hasta que lo cerré, me he estado dando hostias, levantándome, cayéndome. Pues he estado viviendo vidas, que básicamente es lo que hace un actor y me sirve para estar también rodeado y también acompañado en mi carrera. O sea que básicamente estoy subiéndome a un tren y lo estoy disfrutando mucho. Gracias por tu comentario.
Muchas gracias.
A ti, gracias, hermano.
Buenas, yo soy Álvaro Manso de Estropadas Tú, Retreta. La primera, saber si los actores habéis tenido oportunidad de improvisar un poquito, va en general para el equipo artístico, en alguna de las escenas, como la de la cena. Después, concretamente, a Luengo, si no te has quedado con ganas de dar hostias.
Vale.
Y a Arévalo, si te has mazado a tope viendo el reparto que tenías a tu lado, esa panda de musculosos. Gracias.
Pues empezamos con Vicky, si queréis.
Bueno, yo en la cena... Hola a todos. Yo en la cena, en la secuencia que comentas de la cena, no estaba, entonces no puedo hablar de ella. Eso deberían ser ellos. Pero sí, durante lo que decías de la improvisación, sí que durante los ensayos tuvimos un periodo de ensayos bastante largo para lo que se suele tener en un proyecto normal. Y durante todo ese tiempo sí que pudimos proponer. Isabel, Edu y Rodrigo estaban súper abiertos a ver lo que ocurría y dentro de que el guión ya era excelente no hacía falta cambiar mucho. Es verdad que tuvimos la libertad para poderlo vivir y cada uno darle pues, su alma o lo que quería aportar. Y a lo que me decías de si me he quedado con ganas de dar hostias, no me lo había planteado, creo que no. O sea, realmente sí que viví momentos tensos y momentos de mucha testosterona rodeada de todos estos caballeros, pero me han tratado muy bien y me he quedado muy tranquila y la verdad es que ha sido una gozada trabajar con ellos.
¿Arévalo?
¿No estás mal?
¿Te dan el micro?
¿A mí? No. Yo sí impresionado por hacer antidisturbios, pero entendí, resumiendo mucho, así con mis palabras, porque varias conversaciones, y entendí más al verla, y es lo que me hace sentir como muy orgulloso de participar en esta serie, que Rodrigo y que todo el equipo, el buen casting que hay en cuanto a haber buscado la esencia de cada uno de nosotros para el personaje, que parece una obviedad y que debería ser siempre así, pero bueno, no es así. Es decir, que a mí... Yo, por mucho que quisiera de primeras enfrentarme al texto desde hacerme el duro, pues no me cogió a mí para que yo me peleara en un rincón Jovic, evidentemente. Me cogió pues por otro tipo de perfil de antidisturbios, que también los hay, con su barriguilla, con mi cuerpo escombro, aunque así esté más ancho. Y a cada uno nos cogió, ni a Patrick tampoco le cogió porque venga de la moraleja y sea premio Nobel a los 14, ¿no? Soy uno de Móstoles, pues uno de Alpedrete, un canario, y todos ellos son antidisturbios. Pero no, en serio, lo que me hacía como mucha ilusión al principio, y luego hay un momento en el que me sentía... No sé, ha sido como, vuelvo a repetir, como una cosa como muy especial, esa cosa compartida, que creo que has dicho lo de la cena, de vivir no solamente en esta serie la experiencia más alucinante o de las más alucinantes de mi vida como actor y de mi vida, sino creo la escena que yo no sé si tengo 40, no sé si algún año más que pase que me dedique a esto, viviré lo que vivimos en esa secuencia de esa cena, que fue algo duro, mágico. No sé ni qué palabras pondréis vosotros, pero creo que es lo más potente que he sentido, ya no digo el resultado, sino el proceso de haber hecho aquella cena que no estaba improvisada.
Vale, no sé si Alex, Patrick o Roberto quieren añadir algo más sobre... ¿No? Si queréis pasamos a otra pregunta. ¿No? Vale.
Hola. A mí me gustaría saber, no sé si se ha respondido parcialmente, estoy aquí, ¿qué tipo de conversación, qué tipo de debate os gustaría que se abriese a raíz de una serie como esta? Sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, este año lo de George Floyd, los disturbios raciales en Estados Unidos, o por ejemplo el contraste entre las actuaciones en Núñez de Balboa o en Vallecas, cosas que están en el presente día a día, ¿qué debate os gustaría, qué reflexión os gustaría dejar? Creo que el microdebate que se ha producido antes, hace unos minutos aquí, podría ser un ejemplo, no sé.
¿Cómo?
No sé si se me ha entendido la pregunta.
Sí, es una pregunta difícil. Se ha entendido perfectamente. Yo, la verdad que me gustaría que siempre que haya debate siempre es sano, entonces sí que creo que nos gustaría que hubiera debate, pero no es una pregunta a la que... O sea, no nos enfrentamos aún a hacer una ficción, a escribir un guión, a hacer una serie de... ¿Qué debate querríamos que se abriese? La verdad, no sé si...
Pues probablemente nos gustaría que se abriese conversación,
exacto,
no polémica.
Ya solo lo que es un debate y una conversación.
Eso
ya
es. Que últimamente estamos muy instalados, ¿no?, en
totalmente,
una dicotomía un poco maniquea, y nos gustaría, bueno, nos gustaría generar conversación. Básicamente.
¿Tenemos alguna pregunta por aquí? A mí personalmente, una cosa que me ha interesado mucho de la serie es cómo se gestiona toda esta cosa de que al final los antidisturbios, la policía, esté muy en primer plano, les acompañemos en todo momento a los personajes, pero al mismo tiempo también seamos capaces de ver desde fuera las consecuencias que pueden tener sus acciones y sus efectos, ¿no? Y creo que eso en parte es debido a una dirección excelente, pero también especialmente, en mi opinión subjetiva, a un gran guión. Me da la sensación de que todos los personajes están perfectamente definidos de manera sutil, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Vicky mirando repetidamente el Facebook de Alex García, que me parece que se siembran ideas de una manera estupenda en la serie. Entonces, mi pregunta, un poco larga la introducción para lo corta que es la pregunta, viene a ser, ¿cómo es este proceso de escritura entre los tres? ¿Cómo, más o menos, cuánto tiempo os lleva una vez habéis finalizado la documentación? Porque normalmente, bueno, equipos de televisión igual suelen tener, pues, más guionistas, ¿no? Esto es una cosa un poquito más reducida. Entonces, me interesaba si pudieseis ampliar los tres sobre esto.
Lo podemos contestar entre los tres. Bueno, para empezar, nos solemos trabajar dos guionistas, como hemos dicho antes, y nos hemos unido con Eduardo Villanueva, que es amigo de hace mucho tiempo y gran guionista también, pero que no habíamos currado nunca juntos a este nivel, y ya solo por el volumen que es esta ficción, que es seis capítulos, que son 300 minutos, ya solo por eso necesitábamos una tercera, ¿no?, una quinta y sexta mano. Luego el proceso ha sido el de siempre, con el volumen mayor que acabo de comentar, pero es mucha investigación, mucha sobre todo mucho diálogo, mucha conversación, donde van saliendo muchas cosas, donde van saliendo millones de caminos que luego puedes coger o no coger, o que te llevan a lugares que creías que no te iban a llevar, pero es sobre todo conversación, muy divertida, porque nos divertimos mucho haciéndolo y apuntando todos los posibles caminos a los que nos referimos. Y es, si ya que has preguntado concretamente por tiempos, no sé cuánto tiempo duró más o menos eso, pero suelen ser unos pocos meses, y luego después de eso ya nos empezamos a escaletar, a lo que es un trabajo más de estructura, obviamente, de definir personajes, de definir trama, obviamente, y a empezar a poner en papel. Y luego ya, estoy hablando un poco de lo que solemos hacer, ¿no? Ya nos pasamos al papel y pasamos a escribir las líneas del guión. En este caso yo he estado menos en guión por una cuestión de tiempo, y eso, por eso también Eduardo ha sido de tan ayuda. Y habéis escrito vosotros más. Yo recuerdo que quería escribir mucho más, pero al final no pude. Me fue imposible porque ya estábamos en preparación de la serie. Pero bueno, no podemos dejar tampoco de contar, en el sentido de informar, de que Movistar nos ayudó muchísimo. Aquí hay un señor que se llama Fran Araujo, que ha estado bastante encima del guión, y que gracias a él, no tengo ningún pudor en decirlo, gracias a él el guión es, estoy también de acuerdo contigo, es bastante redondo, creo, pero es verdad que estuviste muy pesado y muy lúcido a la hora de dar esas notas, y menos mal que fuiste pesado, vaya. Y eso es una de las razones por las que estamos tan encantados también de trabajar con Movistar, porque de verdad todas las notas que daban, o vamos a decir el 95% de las notas, nos parecían, y sobre todo nos terminaban pareciendo acertadísimas, la verdad.
No, si quieres añadir algo.
Bueno, lo has dicho todo muy, muy bien. Estuvimos, al final fue un proceso de un año, yo creo, con algunos parones, pero fue un año. Y bueno, lo que más nos costó fue la trama, la verdad, porque era complicado hacer converger de una forma verosímil, coherente. Sí, los dos universos, ¿no? El de asuntos internos y el de antidisturbios, que, ¿no? Que en concepto nos parecía muy bien, pero luego a la hora de tejerlo nos costó mucho, pero bueno, al final lo conseguimos. Nos costó menos trabajo los personajes, pero porque creo que los teníamos muy claros desde el principio y sobre todo sabíamos que era el eje fundamental de la serie. Las series que nos interesan, creo que hablo por todos los que estamos en la mesa, son las de personajes y no las de tramas, ¿no? Las tramas se agotan y los personajes son infinitos y ahí está la riqueza. Y en concreto quiero agradecer yo también a Fran y a Domingo, por supuesto, pero Fran creo que ha sido como el gran compañero. En concreto, el capítulo 6. O sea, yo creo que me voy a morir un año antes por el capítulo 6. Porque nos costó muchísimo encontrarlo. Teníamos ideas muy rocambolescas y creo que al final es un buen capítulo. Gracias al equipo de todos. O sea, al trabajo de todos, perdón.
Sí. Eduardo, no sé si quieres añadir.
Es un papel difícil ahora, ¿no?
Es que han hablado mucho y muy bien. No tengo nada más que añadir. Sí que fue, yo creo que fue más de un año. Porque fueron 6 meses, guión y mapa de tramas. Uh-huh. Y luego los otros 5 capítulos fueron otros 9, por lo menos.
Sí, pues.
Nada.
Es interesante que el título de la serie es Antidisturbios, pero la protagonista es una mujer. También en Dime quién soy, la protagonista obviamente es una mujer. Me parece que la próxima serie de Enrique Urbizu, La Libertad, también es una mujer. Esto es pura, es una pregunta para Domingo Corral, ¿esto es pura coincidencia o no?
Bueno, de hecho, me acabo de dar cuenta. O sea, a medida que ibas contando y si siguiéramos, me acabo de dar cuenta. Es pura coincidencia. Es decir, nosotros no nos ponemos de manera premeditada como si, o sea, no abordamos nunca la creación desde la fórmula. No decimos, bueno, pues ahora tenemos que tener 4 o 5 series protagonizadas por mujeres. Antidisturbios, de una manera muy natural, el planteamiento era ese. Tenía que ser Laia, la protagonista. Y en Dime quién soy, pues por razones obvias, tiene que ser Amelia Garayoa, Irene Escolar. Y en la serie de Gigantes, de Enrique Urbizu, pues también surgió así. Pero nunca nos planteamos las series con un patrón a priori que luego le aplicamos a la serie. Es el proceso exactamente al revés. O sea, cada serie hay que hacer un traje a medida para cada una de las series que hacemos. Y es lo que yo creo que te garantiza el poder tener propuestas que sean diferentes. Pero muy bien encontrado, la verdad. Mira, fíjate, 3 mujeres protagonistas.
Vale, tenemos tiempo para una última pregunta.
Hola, felicidades por la serie. Y mi pregunta es para el señor Rodrigo. Como director, me interesa mucho saber tu proceso de la palabra a la imagen, ya que eres un director que maneja perfectamente bien el lenguaje visual. Y me llama mucho la atención desde Estocolmo hasta hoy en día, todo tu proceso narrativo visual, que es la verdad muy acertado, y cómo logras hacer que, bueno, como público podamos identificarnos y ver el alma de cada personaje con esos matices humanos. Entonces, me interesa mucho saber ese proceso tuyo para plasmarlo.
Gracias. Es difícil contestar a esta pregunta en un minuto, en 2 minutos, pero si lo que he creído entender un poco es cómo terminamos humanizando, ¿no? Cómo estos personajes que hemos escrito desde la palabra, luego en la imagen conseguimos que al espectador le toquen y le emocionen y creamos más, que es el principal objetivo, yo creo, pensemos
creamos, sintamos que son más personas que personajes, creo que tiene que ver mucho con los actores, la verdad. Obviamente con el guión, por supuesto, pero luego el segundo punto fundamental para mí es, a lo mejor que ya se te contara más de cámara y de planificación, pero creo que el segundo punto fundamental son los actores. Si es que es el, voy a decir una obviedad, pero es el material humano que tenemos para contar historias. Entonces, esas, las miradas, los las emociones, la, ¿no? Cómo respiran, cómo andan, cómo están, es lo que hace que yo creo que el espectador lo que reciba sea más humanidad que ficción, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, pues es elegirlos bien y sobre todo darles un espacio de, sobre todo de confianza. Y si ellos creen que, o saben que son los que tienen que estar ahí en ese momento y que están elegidos por eso, yo creo que van solos. Creo que la principal función de un director es darle al actor la confianza, una confianza máxima. No puedes, es normal que estén inseguros porque es un trabajo muy difícil, pero creo que el trabajo, la labor del director es intentar quitar lo máximo posible esa inseguridad.
Vale, pues sí. Pues si os parece lo dejamos aquí para que todo el mundo pueda irse a comer, pero antes vamos a dar un fuertísimo aplauso a la mesa y a la primera fila.